Un hecho de estas características nos conmueve a los mendocinos y, por supuesto, tendría que conmover a toda la plana policial, a toda la plana de seguridad, para ver qué está pasando con la inseguridad en Mendoza, particularmente con los trabajos de inteligencia, con estas bandas que encuentran algún dato, hacen algún tipo de investigación y en algún momento dan el golpe y dejan un reguero de sufrimiento alrededor. Pasó con el comerciante de la feria algún tiempo atrás y lo que ocurrió ayer me hizo acordar o nos hizo acordar mucho aquel atraco que sufrió el comerciante de la feria cuando iba a una, o venía a una reunión de amigos, lo que ya sabemos, ¿no? El año pasado, cuando le intentaron robarle 6 millones de pesos aproximadamente que llevaba en su camioneta, y ahora pasó algo parecido, asaltaron a Norberto Martín Salzman y lo mataron. Aparentemente para buscar un botín de dólares y dinero en pesos que tenía en el lugar allí, en el negocio, en la calle Mitre, al 2100 en Guaymallén. Tenemos a Lese Ferreira, que es quien más sabe de todos estos temas y, como ustedes ya lo conocen, viene investigando este tipo de hechos tan, tan trascendentes y conmovedores para los mendocinos. ¿Cómo te va, Lese? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Marce, ¿cómo andás?
Bien, aquí estamos, ¿eh? Otra vez sí. Analizando este tipo de hechos, más lo que ocurrió con una pareja de alemanes, más otro tipo de atracos, pero esto en Guaymallén, a plena luz del día, después del mediodía, es tremendo. Ese, contanos qué se sabe hasta esta hora.
Bueno, el paralelismo que haces con el caso de Antonio Jiménez es muy parecido al accionar de la organización que actuó acá, porque acá hay una banda, ya son gavillas organizadas que utilizan autos robados, igual que lo que pasó con Antonio Jiménez el 15 de septiembre del año pasado, que lo acribillaron para robar ese dinero. Acá también actuó una banda organizada que tenía el dato, la policía de investigaciones, esta causa está en manos de Claudia Ríos, está, cree cerca de poder identificar a los autores de este hecho, que fueron 4, y que terminaron con la vida de, como bien dijiste, de Norberto Salzman, un hombre que tenía un lubricentro hace mucho tiempo ahí en calle Mitre, casi llegando a Matos Hoyos, esto es San José, es una zona muy transitada, pero que los delincuentes hicieron inteligencia previa, porque actuaron con un vehículo robado, una camioneta Chevrolet S10, una camioneta que había sido robada el miércoles, un día anterior en el Gran Mendoza, ya la utilizaron para robar, ya estaba planeado, vamos a robar una camioneta para poder dar el golpe. Actuaron durante la siesta, cuando esa esquina de Matus Hoyos y Mitre es muy transitada, porque viene la gente que de la costanera engancha hacia Guaymallén o puede irse hacia las Heras. Bueno, esa es una zona muy transitada y acá a las 15:25, cuando ocurre este hecho, no había mucha gente. El movimiento para el comercio, que es el lubricentro Penta, que era de este hombre de 51 años, no había mucha gente, solamente estaba un empleado, que ya declaró la causa, y una hija. Esta banda viene, actúa con guantes, algunos tenían gorras, guantes para evitar dejar huellas.
Sí, sí, claro.
Por eso te digo que acá hay algo organizado, y que sabía que había dinero en ese lugar. ¿Por qué? Porque la hija declaró, porque la hija fue protagonista, la hija más chica, él tenía 3 hijos, un varón y 2 mujeres. La hija más chica fue privada de la libertad durante el golpe. Cuando ingresa la banda, uno se queda al mando del vehículo. Los otros 3, armados los 3, todo esto está registrado en cámara de seguridad, Marcelo, que tiene la casa.
Eso te iba a preguntar, si había cámaras, claro.
Está todo filmado allá adentro, todo. Y es muy importante, no se pueden dar algunos detalles de lo que registraron para la identificación de la gente que actuó, pero está todo filmado desde el primer momento hasta el último. Abordan a la hija más chica, que estaba conmocionada ayer en la escena, no lloraba, estaba siendo asistida por gente de asistencia a la víctima, valga la redundancia, del Ministerio de Seguridad, pero estaba en shock, la esposa del hombre también.
¿Ella ve cuando matan al padre? ¿La hija?
La familia es testigo de todo.
De todo.
Por eso, porque acá ingresan 3 malvivientes armados, abordan, atacan a la joven que estaba en el negocio. La casa particular del hombre es colindante, están conectados. El negocio con la casa. Entonces ingresan los malvivientes por este lubricentro, atacan al empleado y también a la hija. Se la llevan privada de la libertad y la empiezan a amenazar de muerte y la introducen por esa conexión que te digo que había por la parte trasera, por un fondo, con la casa de la familia dueña del lubricentro. Lo cierto es que el hombre, Salzman, que estaba allí, Norberto Salzman, sale ahí, quiere defender a su hija, uh-huh. y le dan un fierrazo en la cabeza. Le parten la cabeza de un fierrazo y el hombre empieza a forcejear y de todas formas con uno de los delincuentes, y ahí termina recibiendo un disparo en el pecho, un poquito debajo de la tetilla izquierda, una mano abajo de la tetilla izquierda, o sea, que sería entre el estómago y el corazón. Uh-huh. Allí recibe el balazo que termina de matarlo en cuestión de segundos, y la banda sale corriendo. En ese momento, mientras están atacando a la hija, es que exigen la caja de seguridad. Y acá hay un detalle muy importante que lo declara la hija, la que había sido secuestrada o privada de la libertad, donde amenazaban de muerte dentro de la casa. Decían, danos el dinero, danos el dinero. Ellos sabían que había dinero en efectivo y la joven, cuando declara informalmente, no el expediente, a los primeros policías que llegan al lugar, dice, sí, mi papá había comprado dólares ayer, uh-huh. o sea, por el miércoles, claro. y también la mañana de este jueves. Uh-huh. ¿Por qué? Porque dijo que se iban de vacaciones en pocos días. No. O sea, esta familia estaba comprando dinero en el mercado informal. Mirá uh-huh. lo que genera esto, ¿no? Sí. Comprar dinero en el mercado informal.
Y alguien los batió.
Uh-huh. Alguien los batió. Uh-huh. Acá hubo un datero. Claro. Sabían que había dinero en efectivo. Sabía que esta familia tenía más de 1,5 millones de pesos adentro de una caja de seguridad. La querían abrir. Este asalto dura unos 10 minutos adentro de la casa. La querían abrir, no pudieron y se la llevaron. Y allí es cuando ejecutan prácticamente,
o sea, a este hombre. Pero matan al comerciante primero y se quedan 10 minutos más, ¿o no?
No, toda la secuencia del asalto claro. dura unos 10 minutos porque hay amenazas, claro. gente, golpes,
forcejeo.
Sí, claro. La hija estaba con un revólver, con una pistola en la cabeza. Dios a él mío. Le disparan con una pistola calibre 9 milímetros a una distancia de 2 o 3 metros después de que le dan el fierrazo en la cabeza. Por fuentes policiales y judiciales que pudimos hablar, dijeron que la cabeza del hombre estaba destrozada y que también, porque fue con un hierro importante que le pegaron, y uh-huh. también el balazo, bueno, que terminó con su vida rápidamente.
Recordanos, ese es la hora.
Eso fue a las 15:25. Entre las 15:20, 15:25, y la policía científica logró rescatar una vaina servida a calibre 9 milímetros. Esto no es un detalle menor. Uh-huh. Esto es muy importante porque se hacen cotejos para ver si esa arma fue utilizada en otro hecho. Eso es importante en el registro, en el banco que tiene balística de policía científica, o si en el futuro puedan encontrar el arma y hacer un cotejo. Después uh-huh. del hecho, la banda se va rápidamente con el botín y deja abandonada la camioneta S10, una Chevrolet S10, uh-huh. de cabina simple. Sí. La dejan en el barrio Capilla de Nieve, que está muy cerquita, escapan hacia el sur, por calle Mitre, doblan hacia la izquierda y se dirigen hacia el este, y allí dejan la camioneta. Eso es para ubicarnos, el Capilla de Nieve está al lado del Ligüé, que es una zona muy conflictiva, uh-huh. todo lo que es Pedro Molina, el Ligüé, una de las zonas más conflictivas de Guaymallén. Ahí prenden fuego la camioneta y aparece, según los testigos, según los vecinos, un cuarto, quinto hombre que viene en una moto y se lleva a la persona que prende fuego la camioneta. Uh-huh. Esto lo contaron los vecinos. Ahí en la zona del Capilla de Nieve no hay cámaras de seguridad, que esa es una de las deficiencias a veces que hay con respecto a cámaras, porque tenemos cámaras, algunas funcionan, otras no. En el Gran Mendoza, en muchas zonas, hay domos que lo podemos ver, son de fácil.
Sí, en las esquinas.
En las esquinas. Bueno, pues en la calle de Matus Hoyos y Mitre, Marce, no había. Y es una zona hiper transitada. Claro. Y transitada. No había cámaras en ese lugar y había una de las preocupaciones. Hay una estación de servicio, también estaban tratando de buscar cámaras de seguridad para saber el recorrido que hicieron y si se pueden identificar personas cuando iban por la calle durante la llegada y durante la huida de la banda. Así que bueno, todo esto es el trabajo que tiene la policía científica, investigaciones, homicidios, la fiscal Claudia Ríos, y están tratando de identificar a estas personas. No va a ser una tarea sencilla, no hay testigos que te puedan decir si es este, pero esa prueba que te dije, que está todo filmado, puede ser trascendental de acuerdo a algunas características físicas que pueden servir para identificar a alguien el día de mañana.
Bueno, ¿nos das algunas líneas de los otros hechos también fuertes de ayer, ese?
¿Conocido ayer? Pasó de todo.
Sí, pasó de todo.
Bueno, uh-huh. Le robaron a esa pareja de alemanes en la calle Pueyrredón, uh-huh. una banda también que llega, estaba sacando el diario El Hombre, le roban euros, 10.000 euros, un uh-huh. millón de pesos, les pegan, los dejan atados, uh-huh. Tres malvivientes también. El hombre le pegan y los encierran en el baño. La mujer, esto muy temprano, la mujer y el hombre de 73 y 75 años vivían desde hacía 30 años en Mendoza, alemanes, uh-huh. pero les robaron todo el dinero, joyas, y escaparon. estos también están tratando de ser identificados. Hubo un golpe también en Nobleza Picardo de Guaymallén, que es una distribuidora muy grande, también una banda, que fue, que sabía que había dinero ahí, agarraron al gerente, le robaron que tenía un New Beetle, un auto, tenía 12 millones de pesos, se los robaron. Detuvieron una banda que estaba siendo pseudo policía, que robaban y daba golpes en Guaymallén. Un montón de casos.
De hechos.
Sí, la inseguridad está complicadita con el tema de los asaltos. Y algunos pueden terminar trágicamente como este. Está así Mendoza, básicamente.
Y el crimen organizado, ese algún día lo charlaremos. ¿Ha vuelto otra vez con fuerza este tipo de bandas o es una sensación mía?
No es ninguna sensación. No, Marcelo, es lo que te digo ayer. Ayer detuvieron una banda que era de pseudo policía, que daba golpes de este tipo, que se movilizaba en autos robados. Esto es muy típico, el robo de autos para...
Delinquir
es muy común. La banda de Antonio Jiménez había robado y llevaba meses con autos...
De alta gama.
Sí, de alta gama, pero llevaban meses robando, Marcelo.
Sí, camioneta.
O sea que hay bandas organizadas que se dedican a cometer delitos en Mendoza.
Tienen mucha inteligencia, tienen tecnología, roban vehículos, con esos vehículos después asaltan y terminan matando, ¿no? Además.
Sí, y se están avivando un poquito, dicen los investigadores. Por eso a veces es un poco cuidado, hay que ser cuidadoso con lo que uno dice. Por contar detalles, a veces uno se excede,
pero se entiende.
Bueno a veces que los detengan y nada.
Quien se tiene que avivar es la policía, lo digo con respeto, ¿no? Es decir...
la mayoría de los hechos...
Trabaja con inteligencia,
Yo no voy a hacer una defensa de la policía ni nada, pero la mayoría de los hechos terminan con detenidos con el paso del tiempo, la mayoría. Hay un trabajo que se hace, pero el problema no es el después.
No, es lo previo.
Es lo previo.
Porque hoy tenemos a este señor Salzman, joven él, 51 años, muerto. A Jiménez, el año pasado muerto. Y hay tantos otros, ¿no?
Hay un montón.
Bueno, gracias Eze, ha sido muy amable, como siempre.
Por favor,
nuestro compañero del Sol, Ezequiel Ferreira, muchas gracias a él de ponernos al tanto de todos estos hechos policiales de ayer. Muy sorprendentes, o quizás ya no te sorprenden, pero nos conmueven. Esto de que te estremecen, ¿cómo puede ser? Que está ocurriendo esto, bueno, lamentablemente ocurren.